Son las 3 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 22 de febrero. Ahora que estamos de confianza, cuéntame, ¿tú cómo te llevabas con la física? Porque yo, la verdad, lo justito para probar, ¿eh? Pero ¿te imaginas estar 36 horas encerrado tratando de resolver un problema de física a contrarreloj? Hace justo ahora una semana, 80 estudiantes universitarios de física de toda España se metían en el edificio de la Facultad de Geológicas de la Universidad de Zaragoza para resolver problemas durante 36 horas seguidas. Lo han llamado el SICATÓN y es el tercer año que se celebra y los problemas planteados son casi un secreto de Estado. Pero ya tenemos ganadores y una de ellas es Alba Tellez, que está cursando segundo de física en la Universidad de Zaragoza. Ella y su equipo escogieron resolver un problema entre tres opciones: la desintegración del bosón de Higgs, encontrar un método eficiente para transmitir energía eléctrica sin cables o solucionar la catástrofe de la basura espacial.
Nuestro grupo escogió el problema 1, que trataba de la retirada de basura espacial, que en la zona más cercana a la Tierra, digamos, que eran piezas de entre 1 y 10 centímetros. Y nada, pues hicimos un proyecto que consistía en decelerar las partículas que se acercaban y básicamente para que volviesen a la atmósfera y ahí se desintegrasen. Sí, y además tampoco te dan pautas ni nada, es lo que se te ocurra y llevar a cabo el proyecto.
Casi nada, ¿eh? Un auténtico reto del que salieron victoriosos. Por allí también estaba Ignacio Marchante, alumno de cuarto de física, que competía por tercer año consecutivo y contaba horas antes de comenzar este SICATÓN cómo es esa preparación.
Sobre todo mental, y comemos mucho. Hace falta mucho trabajo para finiquitar todo lo que se empieza, y muchas veces no se duerme, o se duerme por turnos, o pocas horas, y entre tanto nos atiborramos de aperitivos variados.
Bueno, pues comer mucho y dormir poco, pero desde luego que estamos ante auténticos cerebritos. Enhorabuena a todos ellos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto, en unos minutos te cuento lo que han descubierto unos científicos sobre nuestra temperatura corporal.
Lo primero que se les ocurrió fue ver qué es lo que pasaba con la temperatura corporal y se dieron cuenta de que sí, que efectivamente algo estaba pasando e iba disminuyendo la temperatura.
Y esos 36 grados que nos indican que todo va bien no eran lo normal en otra época. Ya verás, ya enseguida te lo cuento.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
Bueno, te recuerdo que durante toda la semana nos puedes seguir en Facebook, en Twitter, tenemos un número de WhatsApp para que nos dejes un mensaje de voz, te escuchamos y queremos que nos hables del carnaval.
Cuéntanos cositas en el Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770.
Pues sí, porque es una de las fiestas más divertidas del año y hay que participar, hay que disfrazarse.
Claro que sí, tenemos una semana alegre, ¿no? Pues aprovéchala.
Claro, como nosotras aquí que estamos disfrazadas, adjuntamos imágenes en redes sociales.
Como siempre. Bueno, nos están mandando mensajitos sobre esto y Lucrecia, bueno, primero nos escribe Lucrecia porque es muy fan de Neil Moliner, que le vamos a tener ahora enseguida. Y dice que claro, que si encima viene a tocar en directo, ¿cómo no va a trasnochar? Hombre, que está aquí esperándole ya.
Trasnocha, que merece la pena, ¿eh? Que te va a gustar, ya verás tú, Lucrecia, te va a gustar.
Y hablando de carnavales, Domingo es un enamorado de los de Cádiz y sus vacaciones se las pide en esta semana, fíjate,
no
sí que
extraña.
Le gustan.
Qué bien, disfrútalo, Domingo.
Bueno, y Manu de Zaragoza, que está de vacaciones, no se olvida de nosotras y nos manda un audio.
Hola, ¿qué tal, Rosa y equipo? Soy Manu de Zaragoza, que aunque esté de vacaciones no me olvido de vosotros, que intento poneros en el podcast cuando tengo un ratico, pero bueno. Bueno, carnaval, pues sí, me gusta disfrazarme. La verdad es que aprovecho carnaval, fiestas de pueblo y cualquier historia para disfrazarme, que es una cosilla que la verdad me gusta bastante y me he disfrazado más de adolescente que de crío poquitas veces. Así que eso, gente, ala, pues cuidaros que escucharé el podcast y luego ya la semana que viene, pues otra vez detrás de la rosca. Como siempre, venga, un abrazo.
Pero fíjate que nos manda mensaje, ¿eh?
Sí, sí, o sea, se acuerda total.
Estando de vacaciones y ni nos está escuchando ahora mismo. Dice que luego lo va a escuchar en el podcast. Pero bueno, qué buenas migas íbamos a hacer con Manu, ¿eh, Alba?
Lo tengo clarísimo. Menudas bueno, fiestas.
Dicho lo cual, ¿te gusta el carnaval? ¿Te vas a disfrazar? Cuéntanoslo y te escuchamos.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. O en el WhatsApp, 687-089-770.
Seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales. Y mientras tanto, recibimos ya aquí en La Noche de Copé a Nil Moliner.
De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las seis, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento. La luna nos guía al caminar, que te enfades si no puedes aguantar. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Y poco a poco ver cómo esto va más relajado, intentando respirar tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Que la luna nos guía al caminar, que te enfades si no puedas aguantar. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz.
Qué bonito lo haces, Nil Moliner. Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿sabes lo que estaba pensando mientras te escuchaba?
A ver.
Digo, ojo, es que este tío no tiene ni una mala canción.
Jolín, gracias.
De verdad que sí.
Ay, qué bien.
Y luego te pones a leer los mensajes que te deja la gente en redes sociales y claro, hay uno que dice, qué alegría me da ver el progreso que has tenido desde que mi hermano me dijo que un chaval de su clase cantaba.
Qué guay, qué bien. Sí, la verdad es que han pasado muchas cosas en 2 años.
¿Qué estudiabas?
Estudiaba, yo estudié sonido, realización, estudié muchas cosas. Y después empecé a trabajar de monitor de comedor mientras estaba en mi estudio y mientras aparecía en Operación Triunfo componiendo para Alfred y mientras hacía covers en garitos de mala muerte con mis dos músicos que ahora también están conmigo, tocando por muchos sitios haciendo covers de otros artistas.
¿Pero cuándo empieza tu idilio con la música? Porque esto es de 2 años a esta parte.
Sí.
Todo va como un poquito rápido, ¿no?
Va muy rápido. Estos 2 años han ido muy rápido. Pero yo haciendo covers empecé a lo mejor profesionalmente a tocar a los 15, pero mi primer concierto fue a los 11, en el bar de mi pueblo.
¿Profesionalmente a los 15?
Sí, ¿eh? Hacer ruta bien de covers.
Y a los 11 te iba a preguntar, ¿pero de dónde sales?
Y a los 11 hice mi primer concierto en el bar de mi pueblo.
¿Qué dices?
Y que lo recuerdo con mucho cariño. Sí.
Madre mía. Bueno, es que tengo muchas preguntas que hacerte, porque es verdad que conforme escuchaba tu música, es que, no sé, digo, he estado dormida todo este tiempo.
¿Qué ha pasado, no?
¿Qué ha pasado? Porque la primera vez que yo oí hablar de ti fue como compositor de Que nos siguen las luces.
Sí.
Que mucha gente recordará precisamente esta canción de Alfred en la gala de Eurovisión.
Ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo todas mis rarezas.
Sobre todo para que la gente vea la versatilidad, porque esto es muy diferente a lo que estábamos escuchando antes, ¿no? Y es lo
sí,
que tiene este chico, ¿no? Este compositor, y yo, gracias a OT por descubrirme a este hombre, la verdad es que es un escaparate enorme donde te ve mucha gente. Supongo que te dio mucha visibilidad, ¿no?
Total, para mí, Operación Triunfo pues, fue eso, ¿no? Yo antes ya había sacado Hijos de la Tierra, mi primer single que saqué, y de repente Operación Triunfo fue como salir en un escaparate que ve mucha gente, ¿no? Porque lo peta y yo, nada, puse un dedo, pero pillé muchísimo, ¿no? Porque las redes me ardían y mucha gente me conoció y, bueno, estoy muy feliz y muy agradecido también.
Bueno, es que esa canción, además de Alfred, a ver, la autoría es tuya y la verdad es que él le hizo pinzas y costuras para ajustarla a su rollo, pero es muy bonita la canción y además qué importante es tener claro hacia dónde quieres llevar tu carrera musical, ¿no?
Total, total, sí, sí. Aparte de la canción esta de Que no sean las luces, fue el principio, ¿no?, de la relación conmigo y Alfred. Y es una canción que yo me llevo también a los conciertos y él también, y es una canción del público.
Qué bueno. En este caso los dos sabéis muy bien lo que queréis. Y eso es fundamental a la hora de marcarse un camino y un objetivo.
Sí, yo creo que partes de una base ya muy pensada, ¿no? Y entonces es muy fácil ya empezar a componer, empezar a crear contenido como fotografía, ¿no? Como quieres la portada del disco. Yo creo que si lo tienes muy claro de antes, es mucho más fácil.
Musicalmente, vamos, es que además tú has compuesto esa canción, pero claro, luego la escuchas en Alfred y es que es completamente el rollo de Alfred. Y posiblemente cuando tú la cantes en un directo, la harás tuya,
claro,
¿no? Es la magia que tiene las canciones cuando son buenas canciones.
Ay, qué bien.
Y está claro que no le puedes gustar a todo el mundo, pero tener la oportunidad de disfrutar de lo que a uno le apasiona, eso es la vida, ¿eh?
Es brutal. Yo me lo paso muy bien con todo mi equipo, con toda mi banda de gira. Es ver a la gente emocionarse con las canciones, con el concierto, yo creo que no tiene precio eso.
Bueno, es que de todas formas es muy difícil que a alguien no le guste, por ejemplo, esta canción.
Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas.
Tú cuentas una historia acompañada de música, está claro que luego cada persona la recibe de una forma diferente, pero fíjate lo que dicen de ti y yo lo suscribo totalmente. Este hombre me pone feliz en cualquier situación. Y es que es así, no sé si es tu objetivo, si lo que pretendes transmitir con tu música precisamente es eso, ¿no?
Mira, pues yo soy un tío optimista, ¿no? Y yo escribo canciones y de verdad que hay canciones de este disco que he escrito llorando, ¿no? Pero no sé qué tienen que a lo mejor la gente, cómo las canto, cómo las tocamos, que a la gente les parece una historia triste pero a la vez optimista, ¿no? Y eso, no, de verdad, yo no escribo pensando, voy a hacer una canción optimista. Para nada.
¿Te sale?
Me sale. Yo escribo sobre las cosas que me pasan.
¿Sí?
Sí.
Pues lo sientes de una forma muy colorida.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que soy bastante optimista yo.
Aunque, bueno, también hay momentos para ponerse tiernos, ¿eh? Como es en este caso, Déjame escapar.
Devuélveme el mar, devuélveme las horas. Las estrellas para que puedan alumbrar la oscuridad.
Claro, me decías, escribo sobre todo de cosas que me pasan, ¿no? Pero supongo que la música, tal y como yo la concibo al escuchar tus canciones, para ti es como un oxígeno, capaz de rescatarnos de cualquier situación.
Total, total. Para mí, mira, yo siempre digo que la música a mí me ha salvado la vida. Porque yo tuve muchos problemas de ansiedad y la música fue una vía de escape como para olvidarme de todo.
¿Ah, sí?
y concentrarme en mí mismo y ser feliz conmigo mismo, y la música fue la excusa, ¿no? Sí, sí, ha sido un salvavidas.
Pues ¿quién lo diría?
Sí.
Bueno, y desde la música se puede hacer mucho como instrumento para cambiar las cosas.
Total, yo creo que es una arma de destrucción masiva porque, bueno, la música lo es todo y yo creo que manera de expresarse, de comunicarse, de contar historias, creo que es brutal.
Y eso también me gusta mucho de Neil, porque a través de la palabra es posible intervenir en las vidas para poder cambiarlas, y tú lo haces muy bien junto a Raiden, por ejemplo, en esta canción.
Somos lo reconocido y lo que está por conocer. La cuestión de piel que no se mide por su tono, sino por su latido, es eso que nos hace ser.
Tal vez la vida no responda con ganas de amar. Tal vez los sueños se puedan hacer realidad. Somos parte de este mundo y solo queremos la paz. Tal vez la vida nos devuelva la humanidad. La, 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 la.
Además con Raiden.
Con Raiden, mi querido Raiden. Sí, yo Raiden, mira, era muy fan suyo cuando hacía batallas de gallos.
¿Qué dices?
Y siempre se lo digo en broma, y hacemos batallas de gallos muy mal él y yo. Y era muy fan suyo, lo vi en un concierto, un festival que coincidíamos, y cuando bajó del escenario le dije, Raiden, quiero hacer una canción contigo, que sale el viernes que viene. Y la quiero modificar y que seas tú quien haga este trozo, ¿no? Y escribió el trozo que canta él, me encantó, la grabamos y salió.
Pues mira, nadie mejor que Raiden, porque es verdad, no hace mucho lo tuvimos aquí en el programa Y es verdad que hay mucha gente que todavía creemos que otro mundo es posible y cantáis muy bien en esta canción. Y esa falta de humanidad que demostramos a veces con los que son capaces de tirarse al mar para buscar otra vida mejor. Que
total.
Es que aquí esta canción tiene...
Sí, tiene un mensaje potente. Yo esa canción la escribí un amigo mío que trabajaba, fue a salvar personas con Open Arms, ¿no? Y después me contaba todo lo que vivió y me impactó tanto que veía necesario escribir una canción, ¿no?, sobre eso.
Tantas vidas en el olvido, ¿no? ¿Por
tal
qué
cual.
Nos callamos sabiendo gritar?
Tal cual, sí.
Hombres, mujeres y niños que saltan al mar.
Es una masacre, es algo horroroso, sí.
Bueno, y Neil no solamente ha cantado con Raiden, porque si hablamos de colaboraciones hay una que es maravillosa junto a Dani Fernández.
Y no quiero despedirme de estos años. Que no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme y que estés a mi lado. Y el sol pinte nuestra habitación. Voy.
Es una grandísima canción y el videoclip es tan bonito.
Y en el mar, ¿eh?
¡Ay, qué bonito! Ha sido un acierto juntar vuestras voces, porque de verdad que hacéis magia flotando en una barca sobre el mar.
Sí, nos lo pasamos muy bien ese día, ¿eh? Era verano, era agosto, y dijimos, mira, idea de videoclip, como tenía ya Soldadito Hierro colgada en una montaña, solo dije, ya está, con Dani hacemos el mar. Y me imaginaba una barquita en medio del mar, y así fue, ¿no? Con Dani nos fuimos en mitad del mar y grabamos este videoclip, que para mí es genial tenerlo allí a mi hermano cantando conmigo, es brutal.
Oye, pero tenéis aquí una hermandad, estoy viendo Raiden, Dani, es decir, te rodeas de buena gente.
Bueno, yo creo que cuando entré en este mundo, ¿no?, mucha gente me dio la mano y yo creo que la música es compartir.
¿Ellos te ayudaron?
Me ayudó ellos y mucha más gente, ¿no? Que bueno, a veces se ve como la música es cada uno lo suyo y no cuento nada, ¿no? Y al contrario, es todo contar consejos, te ayudan en todo muchos artistas y para mí es eso, la música es compartir y por eso nos llevamos tan bien todos.
Sí, se nota, ¿eh? Además que hay un buen rollo en la música ahora mismo, que es
total,
genial.
Pero yo creo que es necesario y es lo que tiene que ser. A mí me han enseñado que es así, no sé cómo era antes, pero yo creo que es así y debe ser así siempre.
Pues sí, la verdad es que veo que tienes gente que te ha ido apoyando desde el principio, que se alegran muchísimo de tu éxito. Bueno, estrenaste varias canciones en no demasiado tiempo. La acogida del público ha sido buena y ahora tenemos ya por fin aquí el disco.
Por fin, el bebé.
Y es justo el disco que querías hacer, ni más ni menos.
Es el disco que llevo muchos años mimando, preparando, componiendo, encontrando la banda sonora perfecta, yo creo, para cada letra, ¿no? Sin pensar qué estilo ni qué, leer, escribir lo que me saliera y ponerle la banda sonora perfecta. Llevo 2 años trabajando en este disco que por fin ha salido y estoy súper feliz de tenerlo.
Oye, ¿te ha sorprendido la acogida del público?
Muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo. Yo no estoy acostumbrado a esto, no estaba acostumbrado. Y bueno, realmente creo que es la recompensa de mucho trabajo, porque insisto que tengo un equipo maravilloso, una banda maravillosa que ha hecho 1000 esfuerzos por mí, por el proyecto y por el amor a la música y a su trabajo. Y creo que eso es la recompensa de muchas cosas. Pues tener el disco, tener a gente que viene a verte, que para mí es esencial y es lo primordial, ¿no? El concierto, el cuidar el directo, que la gente venga a verte y cante las canciones, para mí es esencial. Y creo que es posible gracias a un trabajo maravilloso de mucha gente.
De mucha gente, sin duda.
Sí.
Bueno, el disco ya es una realidad y lo más inminente, entiendo que estamos ahora con la promoción, pero luego la gira, una gira que te va a llevar por toda España.
La gira que cuando me pasaron las fechas flipé porque, claro, nunca he hecho una gira tan intensa, ¿no? Entonces me estoy preparando mucho porque tengo muchas ganas, estamos ensayando ya, pensando a nivel de espectáculo, qué hacemos, las luces, cómo lo hacemos todo a nivel musical y tengo muchísimas ganas de empezar la gira.
¿Con cuánta gente vas? ¿Quién te acompaña?
Pues mira, vamos 7 músicos y yo, y después de equipo técnico también vamos 7 personas, así que somos en total 15.
Caramba.
Y para tirar el proyecto y el directo adelante y es brutal. Cuando sale bien, es increíble.
Sí. Bueno, pues... ¿Ha salido bien?
Ha salido
bien.
De momento sí.
¿Cómo te agradezco que termines esta jornada hoy con nosotros? Porque de verdad, te admiro mucho como artista, te deseo lo mejor, te lo mereces.
Qué estoy bien. Encantada de conocerte.
Jolín, igual.
Qué pena no haberte conocido antes.
Ya, ¿por qué? No he venido antes.
Eso digo yo, pero bueno, la música tiene esto, ¿no? Que de repente te sorprende un artista y dices, jo, qué bueno, y empiezas a escuchar sus canciones y cada cual te gusta más, ¿no?
Total, la música es magia.
Bueno, pues magia es lo que tú haces, Neil.
Ay, qué bien, gracias.
Terminamos con magia, con más magia, con tu música.
Ay, pues...
¿Hemos empezado con mi religión?
Venga, va, pues hacemos Soldadito de Hierro.
Ay, mira qué regalo más grande.
Venga, va.
Gracias por venir.
Gracias.
Suerte.
Me muero al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla, con miedo temblando disparado, y no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor, despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Y voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor, que algún día poder explicarte el porqué de esta canción. No, me muero al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos. No quiero echarte de menos y no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Y voy a probarle todo el tiempo que pueda al amor, despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Y voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor, y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. No, no.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los oyentes piden paso. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos dejes ya tus mensajes de voz y nos cuentes de qué te vas a disfrazar este carnaval. Alba García Carpintero.
Nos cuenta Sandra que odia los carnavales porque de pequeña en el cole les dijeron que tenían que ir de cubo de Rubik y ella a su madre solo le transmitió la parte de cubo. Entonces, pues imagínate...
¿Qué fue? ¿De cubo?
De cubo. Pues ah. De cubo de la fregó. De cubo de fregar, o sea, pues sí, es un traumita y normal, pues que no te guste, pero hay que superarlo, Sandra, disfrázate de algo.
Ánimo, Sandra, ay, de cubo, por favor.
Pobrecilla. Bueno, Carlos quiere felicitar a su madre porque cumple 83 años y esta mujer nos escucha cada viernes noche, así que nada, felicidades, Graciela.
Anda, pues un besito, Graciela, 83 años, qué maravilla, disfrútalos, mujer.
Qué bien, y Ángel nos manda un audio de aquella vez que se disfrazó de Miss.
Hola, Rosa. A mí no me gusta mucho disfrazarme. Me gusta más verlo por la tele o por la calle. El año pasado sí que me disfracé. Yo y un amigo nos disfracemos de Miss, de Misses. Él con nuestra peluca rubia, tacones, traje de baño y la corona, un ramo de flores. Él era Miss Tela, iba con una garrafa de Miss Tela y yo era Miss Tetas. Entonces iba con dos globos y la verdad es que estuvo gracioso. Pero vamos, acabó muy mal, muy cansado por los tacones.
Y los globos.
Ya no me vuelvo a disfrazar más.
No te digo yo cómo acabarían los globos.
Ay, pobre.
Desde luego, Ángel, eso es para verlo, eso es para que mandes la foto.
Tú y tu amigo Mistela tenéis cosas que contar de aquella noche.
Vaya dos mises. Bueno, hay mucho de esto, ¿eh? Hay muchos hombres que aprovechan para disfrazarse de mujer y bueno, van hechos un cristo, la
van
verdad.
Preciosos.
Sí.
Bueno, Santi también nos quiere contar su experiencia con el carnaval y aprovecha para saludar a la familia.
Soy Santiago, ¿qué tal? Desde aquí, la Patagonia, Argentina. Soy español, pero estoy viviendo aquí en Argentina, trabajando. Y sí, me gusta mucho el carnaval. De hecho, lo celebro todos los años allí, cuando cuando estaba en España. Aquí en Argentina no se celebra esto. Y nada, quería hacerle un comentario. A mi mujer le han puesto una prótesis en la cadera. Quisiera mandarle un saludo a mi mujer, Estela Britos, y a mis hijos, Nadia, Santi, Irene, que los tengo allí en Barcelona con su madre. Y que extraño mucho no estar ahí en España. Vale, muchas gracias. Saludos desde aquí, Argentina, la Patagonia.
Vale, gracias, hasta luego.
Fíjate, Santi, que estás en un sitio maravilloso, pero claro, lejos de tus hijos.
Uh-huh. Y justo es... ahora, pues en carnaval, que está todo más animado, y tu mujer así, bueno.
Sí, eso es duro. Te mandamos un besito muy grande, pero estás en un sitio maravilloso. Me encanta la Patagonia, qué bonito, Santi. Bueno, pues un besito desde España, y que vengas pronto, ¿eh? Que aquí te está esperando toda tu familia. Bueno, hablamos del carnaval y de sus disfraces. ¿De qué te vas a disfrazar? Cuéntanoslo y te escuchamos.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_bajo Rosado, o en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, vamos a comentarte un hecho curioso que está sucediendo en el cuerpo humano desde hace siglos y tiene que ver con la temperatura. Alba y yo, de hecho, hemos cogido un termómetro hace unos minutos y nos hemos tomado la temperatura. Todo correcto, ¿verdad, Alba?
Todo correctísimo, porque, a ver, lo habitual al tomarnos la temperatura del cuerpo es que nos salgan 36 grados, más o menos. Y si nos sale un número más alto, pues ya estamos hablando de unas décimas, de fiebre...
Pero lo que no sabíamos es que la temperatura del cuerpo humano no siempre ha estado estabilizada en 36 grados. Nuestro calor corporal ha variado desde el siglo XIX y está bajando según pasa el tiempo.
Pues así lo confirma un estudio elaborado por científicos estadounidenses. Y nos lo explica a la perfección el especialista médico de COPE, Esteban Pérez Almeida.
Lo primero que se les ocurrió fue ver qué es lo que pasaba con la temperatura corporal desde el año 1860 hasta el año 1942. Y entonces aquello no era fácil. Y vamos, es todo lo contrario, era muy difícil, puesto que estudiaron 23.710 casos de veteranos del ejército de la Unión, de la Guerra Civil Norteamericana. Y se dieron cuenta de que sí, que efectivamente algo estaba pasando e iba disminuyendo la temperatura. Ellos decían que en torno a las 3 centésimas más o menos por década.
Fíjate, 3 centésimas por década, pero esto ha ido a más y los científicos han llegado a una conclusión. La temperatura corporal ha bajado hasta en medio grado. ¿A qué se debe esto, Alba?
Pues lo primero que los científicos pensaron fue que fallaba la precisión de los termómetros, pero luego, después de investigarlo, vieron que esa no era la razón. Y el doctor nos da la respuesta. Nuestro cuerpo es sabio, Rosa.
La conclusión es que hoy en día vivimos más, pero nuestro sistema inmunológico es menos activo, porque antes nuestro sistema inmunológico estaba alerta a un montón de agresiones que recibía, un montón de antígenos que recibía desde fuera. Hoy en día, con las vacunas sobre todo, y después pues también pues con el medio ambiente, como lo tenemos con todo, resulta que el sistema inmunológico no es tan activo y parece que se va enfriando.
Bueno, pues un descubrimiento espectacular y la tendencia, por lo que nos cuenta el doctor, es que continúe bajando. Vamos, que si hiciésemos este programa dentro de 200 años, el termómetro marcaría 35 grados y sería lo normal.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noche es oscura y esconde demasiados misterios, tantos que cada semana dedicamos parte de nuestro tiempo a contar historias muy interesantes. España es tierra de leyendas, de cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción, porque conocer estos relatos es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular, donde los protagonistas son gigantes, dragones, batallas, santos, noches mágicas. Bueno, muchas de estas historias son la base de tradiciones, de fiestas y rituales que están muy arraigados en el presente, y para hablar de todos ellos contamos cada semana con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿cómo vas?
Pues muy bien, porque hoy nos vamos hasta Guipúzcoa, una provincia que conozco, hombre, que me gusta, hombre, y que es hermosa de punta a punta.
Que conoces y que vas todos los años.
Sí, claro.
¿Varias veces?
Varias veces. Al menos decirlo, lo intento.
Bueno, es que te lo voy a contar, pero como te lo sabes, pero bueno, vamos a contárselo
no,
a nuestros
amigos.
Hay muchas
cosas que no sé, porque es verdad que es una provincia muy extensa y sí, tiene muchísimas cosas que ver y que contar.
Y muy maravillosa. Bueno, Guipúzcoa es para conocerla, vivirla, como tú bien sabes, para comenzar está sin duda su capital, San Sebastián, que es un referente, tiene no solo un casco antiguo muy bien conservado, sino que cuenta con una de las playas más conocidas de España, que es la de La Concha, claro. Evidentemente, aparte de su festival de cine. Hay que visitarla siempre y en todo momento. Uh-huh. Y luego tenemos muchos pueblos maravillosos como es Hondarribia y su castillo, Hondarribia, perdón, los increíbles Guetaria y Zarautz. Bueno, pues eso.
Pasajes, Tolosa, Zumaya.
Muchos sitios, muchos
sitios.
Hay
muchos lugares donde además se come de maravilla. Bueno, vamos a parar a un sitio emblemático de la capital de Donostia, que está muy cerca del Parque de Aiete. Y en este entorno tan maravilloso vamos a aprovechar para hablar del fantasma del Palacio de Aiete,
sí,
que
porque,
a ver los ailos.
Hay fantasmas y con insígenes protagonistas. Bueno, el Palacio de Aiete es uno de los edificios más emblemáticos de la capital guipuzcoana. Está situado en un alto, desde su ventana se domina gran parte de la ciudad, como todo el mundo sabe. Un rincón recogido en el que el silencio parece dominar el entorno, donde la paz reina ocultando un pasado no tan sereno. Y sin embargo, fíjate, esa paz parece romperse en cuanto se atraviesan sus muros, porque es ahí, justamente en sus estancias, donde varias personas aseguran haber sentido la presencia de un ente invisible y presenciado extraños fenómenos que han originado la creencia de que en ese edificio pues habita un verdadero fantasma.
¿Y han sido muchos los testigos de esta presencia?
Pues mira, te voy a contar el primero que lo presenció. Es un actor muy conocido de origen mexicano y se llama Anthony Quinn. ¿Qué te parece?
Anda.
Sí, sí, sí. De hecho, Franco vivía allí siempre que iba a Donostia y al morir lo convirtieron en residencia de visitantes ilustre. Bueno, pues llegó Anthony Quinn allí. Las primeras horas que pasó él en Aiete le hicieron desistir de esa idea porque, según relató a la mañana siguiente de su llegada, esa había sido la noche más terrorífica de su vida.
¿Qué dices? Contó. Esto lo dijo Anthony Quinn.
Sí, sí, sí. Él narró cómo en aquellas horas había escuchado lo que definió como un trasiego fantasmal continuo, golpes crujidos al otro lado de la puerta de su habitación que le impidieron dormir y le obligaron a lanzarse escaleras abajo a las 7 de la mañana, tú fíjate, a las 7 de la mañana con las maletas preparadas para irse a cualquier otra residencia.
¿Se fue?
Lo dejó completamente. Desde este instante pues comenzó a circular la leyenda de que en el palacio habitaba un fantasma. Lo que se desconoce es a quién puede pertenecer, ya que los candidatos son variados.
¿Ah, sí? Bueno, pues la pregunta es obligada. ¿A quién puede pertenecer este fantasma? ¿Qué se dice? ¿O que se comenta? ¿O que se especula?
Sí, se especula sobre varios. Bueno, que puede ser de la reina regenta María Cristina, que era muy conocida allí en San Sebastián, como tú sabes,
¿sí?,
que iba mucho al palacio, o de la madre de Alfonso XII, que era Isabel II, que también pasó largas temporadas en dicho lugar, porque era un sitio maravilloso para estar en la playa, ¿no?
¿Anda?
Y muchos han sido testigos de esa presencia, y más de uno ha salido del lugar con los pelos de punta por ruidos, golpes y presencias extrañas tras de sí. Ahí está.
A partir de ahora miraré el Palacio de Aiete con otros ojos, te lo
y
puedo
no
asegurar. Bueno, es uno de los edificios más emblemáticos de Donostia, sin duda, está situado en un alto con unas vistas estupendas. Y como decimos, desde hace varios años viene registrando algunos hechos anómalos que han motivado la creencia por parte de algunos trabajadores, incluso de actores famosos como Anthony Quinn,
Anthony.
Que algún tipo de ente habita entre sus paredes señoriales. No es el único. Nos vamos ahora a otro lugar muy interesante de Guipúzcoa, como es Soñate. Aquí tenemos unas ranas croando que nos llevan directamente hasta una leyenda muy interesante, la leyenda del Chanchicu de Oñati.
Claro, porque Chanchicu significa rana en euskera y es como se le llama a los habitantes de Oñati o Oñate de manera cariñosa. Ellos lo tienen completamente asumido y se sienten incluso orgullosos de ese apelativo, Rosa.
Pero ¿de dónde viene este curioso mote? Lo sabemos,
hay
José.
Varias razones. Varias versiones, más bien. Una dice que la torre de Zumelchegui, que domina la población, era la residencia del conde de Oñati en esa localidad.
Ajá.
La verdad es que no siempre vivía allá porque ya tenía muchas propiedades en Álava, iba y venía, pero cuando se encontraba en la localidad tenía un pequeño problema. ¿Cuál? Que su torre, como tenía un foso que se llenaba de agua con las lluvias, pues en ese agua pululaban siempre las ranas molestándole mientras echaba la siesta.
Vaya, por Dios.
No podía dormir. Claro, para ahuyentar las ranas, sus vasallos organizaban unos turnos para ir al foso provistos de una larga vara y así evitar que las ranas croasen y despertaran a su señor.
Bueno.
Y cuenta la tradición que los vecinos solían recitar a las ranas el siguiente verso: estate callando, estate callando, el conde está durmiendo la siesta. Y por eso los de los pueblos vecinos empezaron a llamarle así.
Anda, Chanchicu. Interesante.
Claro.
Bueno, ¿y alguna versión más de este cariñoso apelativo?
Sí, es que son varias. Por eso digo que otra dice que durante un frío mes de diciembre y en medio de una intensa nevada, varios vecinos acudieron a ver al conde de Oñate para pagarle una cantidad que le debían, porque le tenían que dar unos pagos, ¿no? Antes de entrar, un gracioso sirviente, vamos, que se quería reír de ellos, les dijo a los campesinos que si no querían enojar al conde, debían evitar manchar el suelo con la nieve de que traían. Y que para ello, pues les aconsejaba que pisasen únicamente en las baldosas blancas de la sala. Claro, así lo hicieron los aldeanos al entrar en la estancia. El conde, al verlos acercarse dando saltitos, exclamó: "Emen chanchicuac", que quiere decir aquí ranas. Y así se quedó con él, se quedó el apelativo.
Bueno, pues ahí tenemos otra versión, ¿no? De este cariñoso apelativo, ahí como está. Decimos, que por cierto, el casco histórico de Oñate conserva un amplio número de monumentos entre palacios,
bueno,
casas señoriales, caserones, es un conjunto monumental muy singular situado en el centro del valle. Muy bonito, ¿eh? Sin duda.
Sí, así es.
Seguimos nuestra visita por la provincia de Guipúzcoa, hacemos una parada ahora en Legazpia. Los sonidos de una herrería nos dan entrada para contar la leyenda de la cruz de hierro milagrosa.
Pues mira, sí, en la iglesia de la Asunción de Legazpia del siglo XVII se guarda un trozo de hierro procedente de un milagro ocurrido el 3 de mayo de 1580, nada menos. Ajá. Pues resulta que estaban los empleados de la herrería, que se encuentra a un par de kilómetros trabajando muy duro un día, pues era el día de la cruz y caía en domingo. Habiendo realizado las pertinentes mezclas de mineral de hierro y carbón vegetal, pensaban obtener aproximadamente pues unos 300 kilos de hierro, más o menos, bueno, con toda esa mezcla que habían hecho. Pero cuando terminó la fundición, todos quedaron perplejos, ya que la gran cantidad de hierro que esperaban solo dio 5 kilos. Y además tenía una perfecta forma de cruz. Claro, 30 años después, tras una investigación por parte de la iglesia, el hecho fue declarado como milagroso. De hecho, la cruz de hierro fue llevada a la parroquia de Legazpia y cada 3 de mayo se lleva en procesión hasta la herrería donde ocurrió el milagro.
Una tradición que continúa.
Ahí está, siguen haciéndolo así en Legazpia.
Qué interesante. Nos vamos hasta Azpeitia. Y aquí vamos a hablar del misterio de la casa iluminada de Loyola.
Efectivamente, que tiene que ver mucho con San Ignacio de Loyola, porque se ha hablado mucho de la casa torre de los Loyola. Fue construida a finales del siglo XIV y es considerada la sede originaria de la que partió la Compañía de Jesús en conjunto con la ciudad. En ella, el santo San Ignacio habitó, vivió, escuchó muchas historias que cambiaron su vida, la de muchos otros. Pues en la procesión del Jueves Santo de 1655, concretamente, pasaba la Veracruz portada en andas por la casa del santo, y nada más llegar a ella, todos fueron testigos de un milagro del que fue levantada acta notarial. ¿Qué pasó? Pues que la casa torre de San Ignacio comenzó a brillar y emitir resplandores, especialmente la sala que era llamada de la conversión, y nunca se pudo explicar ese hecho si no era con fuerzas más allá de lo humano.
Madre
Rosa.
Mía, bueno, pues otro milagro más en esta provincia magnífica que es Guipúzcoa. Vamos a visitar ahora la zona de Ataún para hablar de la leyenda de la anciana de Saindegui. También de alguna otra de la zona, porque anda que no hay historias que contar a la luz del fuego por allí.
Bueno, está claro que Guipúzcoa es una provincia rica en leyendas, como estamos viendo hasta ahora, pero en Ataún se condensa gran parte de esta rica tradición oral.
Para hablar de este hecho que mezcla la leyenda, la realidad y el mito, hablamos con Aritxa Vergara, creador de libros como Sueños Ahogados o su última entrega, Gentiles, el último secreto de la mitología vasca. Aritxa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Y vamos a hablar, Aritxa, de... Empezamos hablando de los gentiles, que tú conoces muy bien y que tienen mucho que ver con esta leyenda. ¿Quiénes son estos personajes mitológicos?
Bueno, la verdad es que el término gentil fue usado por los judíos para referirse a aquellas naciones o individuos que no eran judíos, a los paganos, y posteriormente se extendió, ¿no? Y aquel uso inicial pues comenzó a aplicarse a todas las personas que tienen creencias religiosas diferentes del cristianismo. Y en el País Vasco en concreto, los gentiles eran unos gigantes, unos personajes que aparecían en nuestra mitología dotados de una fuerza descomunal. Y bueno, de ellos se habla pues como los constructores de los cromnes, de los dólmenes, y parece que es un poco la representación del propio pueblo vasco precristiano, ¿no? De este pueblo montañés.
Fíjate, hay muchos gigantes en la mitología vasca, ¿eh? Bueno, y no tanto en la mitología también. Fíjate, me estoy acordando yo del gigante de Andía, ¿no?
Sí.
Eso es.
Sí. Oye, Aritxa, ¿por qué están dadas esta zona tantas leyendas y mitología?
Pues estamos hablando de Ataún, ¿no? Que Ataún es una pequeña localidad del sur de Guipúzcoa, que hoy en día tiene poco más de 1.500 habitantes, y está situada en una zona montañosa del Goierri, cercana a la Sierra de Aralar, y eso explica en parte esta riqueza en forma de leyendas, porque siempre en los lugares más inaccesibles, donde la geografía es más escarpada, pues donde los valles son más sombríos y demás, y las nieblas forman parte del paisaje cotidiano, pues estos son los escenarios perfectos para que en estos lugares permanezcan ancladas y se transmitan generación tras generación este tipo de leyendas, este tipo de relatos.
Pues sí, efectivamente. Claro. Bueno, pues, ¿qué nos cuenta la leyenda de la anciana de Saindegui?
Bueno, pues como la leyenda arranca, como empiezan muchas otras, ¿no? Y dice que como muchos otros en todo el mundo, en cierta ocasión el señor de Zantegui, que es un caserío que existe allí en la zona, se encontraba cultivando la tierra a ayuda de sus bueyes, y de repente estos huyeron de manera pues despavorida y se sumergieron en un pozo que había en las cercanías que se denomina la Miñosín. Entraron en las aguas con el arado y con todo, y de repente emergió una lamia y llevaba en el cabello enredado los dientes del arado, ¿no? Y con eso sacó otra vez el arado, sacó a los animales, los salvó, y el señor del caserío dice que, bueno, que lo que hizo fue invitarla a que se fuera con él al caserío y que él la mantendría. A pesar de que intentaba constantemente mantener conversaciones con la lamia y demás, pues lo cierto es que esta nunca respondía, nunca hablaba. Y bueno, pues una noche que estaba calentando leche ahí en el fuego, el hombre marchó a la cuadra para mirar un poco los animales y el cuidado de los animales antes de la noche. Uh-huh. Y en ese momento la lamia se quedó sola en la cocina. Con esta leche que comenzó a hervir, empezó a subir hacia arriba, y eso a la lamia fue algo que le asustó mucho, ¿no? Y empezó a gritar, lo blanco sube, y salió corriendo y desapareció del caserío por la chimenea. Lo único que quedó allí fue el peine de oro con el que las lamias habitualmente peinan sus cabellos en torno a los ríos, en torno a los pozos y demás. Y la señora pues no sabía realmente qué hacer, y dicen que al día siguiente volvió a aparecer la lamia y comenzó a decirle, ¿no? Señora Geasi, devuélvame mi peine o de lo contrario no tendrá nunca más descendencia, le haré perder toda la descendencia. Entonces la señora se asustó realmente, consultó con el confesor, con el cura, con el párroco del entorno, para ver qué es lo que debía hacer, y este le dijo que debía de colocar el peine sobre un largo palo, sobre una rama larga, y que la lamia ya lo recogería. Y efectivamente así pasó, colocó el peine sobre el palo, apareció la lamia, se llevó el peine y el palo quedó destrozado, partido en dos. Y es un poco el relato que se cuenta en torno a esta lamia, ¿no? A la lamia de Zantegui.
Sí, pero al final consiguió lo que quería
siempre,
ella.
Siempre, claro, qué carácter.
Efectivamente, sí.
Una lamia que y es como una especie de sirena, ¿no?
Las lamias son mitad mujer, mitad animal, de cintura para abajo. Por lo general tienen pies de pato y en otras ocasiones también pues pies de cabra y demás.
Ah, muy bien.
Claro, porque hay muchas historias de lamias.
Sí, sobre las lamias se cuentan, bueno, pues muchas historias de enamoramientos de seres humanos y lamias, de amores imposibles, ¿eh? Este sería la leyenda de la lamia de Zantegui, pero también en el entorno, en Zantegui, y aquí sí que entrarían los gentiles, se cuenta que bueno, pues que los humanos de la localidad ahí, del entorno de Atown, empezaban a construir una iglesia en torno al cementerio, y bueno, pues por las noches los gentiles bajaban de los montes y recogían las piedras que los humanos habían acumulado por el día y las trasladaban a otro lugar, junto al río. Entonces no sabían por qué sucedía esto, pero se repetía noche tras noche. Y finalmente los humanos lo que hicieron fue, bueno, pues decidir construir la iglesia en el lugar donde está actualmente. Pero sí que dicen que la señora, esta, la anciana de Zantegui, se encontraba espiando desde la ventana para ver qué era lo que pasaba, ¿no? Y los gentiles la vieron. Y cuando pasaron a su lado le dijeron, ¿no? Arre blanco, arre colorado, que eran el color de los bueyes con los que estaban trabajando, a esa mujer que espía, el ojo izquierdo vacía.
Anda.
Y desde entonces esta mujer se quedó tuerta, con lo cual, bueno, pues todos decidieron que efectivamente que era mejor hacer lo que los gentiles decían, y la iglesia se construyó en el lugar que ocupa actualmente y no junto al cementerio.
Oye, qué bien que quedan estas historias a la luz del fuego. Así de, oye, que te estoy escuchando y digo, voy a hacer de aquí una hoguera o algo, porque me está imaginando ese entorno ahora mismo, con el hincha contándonos esta historia.
Es que nos encanta la mitología vasca, la verdad.
Es genial,
que sí.
La verdad es que sí. Además que él escribe unos libros maravillosos, esto hay que decirlo, porque de gentiles es fantástico.
Pues sí, muy interesante siempre lo que nos cuenta Aritxa Vergara. Muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros aquí en la Noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta cuando queráis, un saludo.
Gracias, Aritxa. Bueno, recomendamos sobre todo esos libros que decíamos antes, Sueños Ahogados, o su última entrega, Gentiles, el último secreto de la mitología vasca al que se refería José. Bueno, pues José Talavera, gracias por llevarnos hasta Guipúzcoa, que es un lugar de España con muchísimo interés.
Sí, bueno, que tú conoces. Bueno, pues allí estamos y bueno, seguimos en @leyendascope en Facebook e Instagram. Un beso grande.
José Talavera, hasta la próxima semana.
Hasta la vista.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprende a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán.
Bueno, gracias por dedicarnos tu tiempo cada semana aquí en la noche de COPE. Estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa. Por si nos quieres mandar un mensaje, por si quieres opinar de lo que hablamos aquí, o si nos quieres contar de qué te vas a disfrazar este carnaval, nosotras encantadas, ¿verdad, Alba?
Totalmente cierto. Y Sergio, por ejemplo, nos ha escrito por Neil Moliner. Dice, este chico tiene un potencial increíble y ha sido lo mejor escucharle en el programa.
Nos ha encantado, ¿verdad?
Es verdad. Es que además tiene un buen rollo, una positividad, una alegría. Me ha gustado mucho conocerle.
Y las canciones son muy chulas.
Total. Bueno, Raúl Campos se ha comprado un disfraz de vaca porque, según él mismo dice, yo de toro bravo no doy el pego.
De verdad, Raúl.
Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el patio? Y hablando de animales, Rosa, el pingüino Miguel nos cuenta que sí celebra el carnaval.
Rosa, aquí el pingüino de la Antártida. Claro que nos gusta celebrar el carnaval. Sí, sí. Ese día nos disfrazamos todos de congrios. De congriosistas. Y entonces tenemos una cueva aquí al lado de un farallón de hielo y nos metemos todos dentro y allí estamos haciendo como que hablamos y tal, pero muy es de broma, ¿no? Pero bueno, de broma, pero me parece que nos sale bastante más serio que los otros congriosistas que tenéis ahí en Madrid, que más que congriosistas parecen merluzos.
Nos encanta el sentido del humor de nuestro querido pingüino de la Antártida.
Pues sí, bueno, y tenemos otro oyente que nos deja un audio de su disfraz, que bueno, es un poco más político, pero vamos, igual de válido.
Hola muchachos, nos encanta el carnaval en Almendralejo City, ¿eh? Nos encanta, de hecho aquí fueron de los grandes que se hacían en Extremadura. Me voy a disfrazar del coleta para hacer lo que me salga por las puñetas.
Y ya está.
Madre mía, bueno, eso es para Almendralejo. Aquí esto es libre, ¿eh? El carnaval es una de las fiestas más populares y queridas por todos. Es muy divertida y bueno, pues espero que lo disfrutes mucho, que te disfraces de lo que consideres y sobre todo gracias por tus mensajes. Durante toda la semana estaremos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales del programa, Alba.
Escuchamos tus mensajes y leemos en Facebook La Noche de Rosa Rosado, Twitter @lanoche_rosado y WhatsApp 687-089-770.
Bueno, ahora ya nos podemos ir quitando la máscara, ¿verdad? Y la nariz de payaso y todos los extras,
sí,
¿no, Alba?
Sí, ya es hora, ya.
Hombre, que termina ya la noche de COPE, llega el pulpo poniendo las calles. Vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy, querido pulpo. Buenísimas noches.
Hombre, Rosa, pues mira, déjame que te cuente lo que hemos preparado para cuando tú acabes, para comenzar a poner las calles, ahora a partir de las 4 de la mañana. Tenemos un programa muy completo, nos vamos a quedar con lo mejor de toda esta semana que hemos vivido aquí en Poniendo las Calles, pero vamos a destacar sobre todo, pues no sé, la charla que tuvimos sobre uno de nuestros músicos más queridos, ni más ni menos que con su biógrafo personal.
Queridos amigos, las cosas solo le pasan en Madrid, lo siento muchísimo. Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque el hombro este lo tengo muy, 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 muy dolorido.
Su voz refleja dolor, es Joaquín Sabina, que afortunadamente se recupera de la caída que tuvo hace unos días mientras pues daba una actuación en el Wishing Center de Madrid. Y hoy vamos a recordar la visita que nos hizo, pues yo creo que una de las personas que mejor le conoce es Javier Menéndez Flores. Ha escrito la única biografía autorizada que existe del poeta urbano. Y hoy pues vamos a recordar ese momento, ¿no?, donde repasó algunos de sus aspectos de la vida de Joaquín Sabina y de paso pues que nos cuente qué le pareció el tributo que se le ha hecho al maestro por parte de grandes artistas. Esto es alguna de las cositas que tenemos preparadas. Pero bueno, yo voy a esperar, si te parece, a que tú acabes.
Cosa que te agradezco, pulpo. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, compañero.
pasarán. Te preocupan las cosas que llegarán. El presente es el viaje que escribirás.
Bueno, ya ves, en pocos minutos llegamos a las 4 de la mañana, llega el pulpo poniendo las calles y hoy os decimos adiós con este artista de moda, Neil Moliner, que ha conseguido conquistar a todo el mundo con alegría y con su buen rollo. Y que este viernes ponía a la venta por fin su primer disco Bailando en la Batalla y esta noche lo ha celebrado con nosotros. Una canción además muy carnavalera.
Sí, sí, le pega totalmente a este fin de semana.
Sí, bueno, con él nos vamos. Gracias, Alba García Carpintero.
A ti, guapetona.
Ha sido muy interesante disfrazarnos esta noche, ¿eh?
Ha estado muy bien. Vamos a repetirlo aunque no sea carnaval.
¿Cuándo?
Ya te avisaré, ya te avisaré.
En fin, bueno, gracias, Alba. Agradecido también a nuestros técnicos, Rafa Nieto, gracias. Especialmente también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes. Y vuestra compañía, como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Aprovechando el aire y sin sufrir, descubriendo las maneras de vencer todas las fronteras. Siempre tendrás aquí presente. Tengo miedo al despertar. Que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba. Que el tiempo no nos va a esperar. Tengo miedo al despertar. Que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba. Que el tiempo no nos va a esperar. Llevas toda la vida, tanto tiempo esperando. Toda la vida gritando. Llevas toda la vida, tanto tiempo esperando. Toda la vida como un regalo. Llevas toda la vida, tanto tiempo esperando. Toda la vida como un regalo. Tengo miedo a despertar. Que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba. Que el tiempo no nos va a esperar.